Amigas y amigos de Terapia Chilensis, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos ya en el raspado de la olla en términos de títulos nuevos en la cartelera cinematográfica. Este es un cuento, esta es la historia, esta es la frase con que comenzamos el programa desde hace ya varias semanas con Ascanio Cavallo, que como todos los viernes me acompaña. Pero además, esta semana tenemos un gran interlocutor aquí en la radio, que es Agustín Esquella. Agustín, aparte de todos sus merecimientos como ensayista, columnista, profesor, premio nacional, etcétera, etcétera, es un gran cinéfilo. Y es más, yo siempre cuento que yo conocí a Agustín Esquella en el colegio, pero me hice realmente amigo de él el día que se rumoreó en Valparaíso que él había visto Blow Up, la película de Antonioni, porque él había hecho, en ese tiempo las películas se demoraban muchísimo en llegar, y él había viajado a Estados Unidos y había tenido la oportunidad de ver esa película. A mí eso ya me lo convirtió en un héroe, y me acuerdo que lo invitamos con Juan Ibir Balis, con quien en ese tiempo tenía un programa en la radio Valentín Letelier, lo invitamos a que nos diera sus impresiones sobre la película. Desde luego que ahí llegó un Agustín Esquella al comienzo púdico, discreto, digamos, y que a medida, una vez que se encontró con la suficiente libertad en los micrófonos, digamos, terminó siendo el que siempre ha sido, digamos, un tipo pautero, altanero. No, Agustín Esquella, bienvenido al programa, en serio, porque eres un gran cinéfilo.
No, yo aquí, y además por fin un cinéfilo aquí,
me ha costado mucho. Yo soy un infiltrado, lo haré con gusto. ¿Qué prestigio daba en esa época? Estamos hablando de fines de los 60, del siglo pasado.
Fines de los 60.
Haber visto una película renombrada antes, en el extranjero, y llegar a contarla aquí y a pautear un año antes de que llegara.
Qué increíble.
Yo lo hice con Blow Up. Yo no sé si lo que les dije entonces, que me había parecido espléndida, lo podría sostener hoy día.
A lo mejor no resiste.
Pero lo peor, Héctor, fue que llegué hablando también de Un hombre y una mujer, de Claude Lelouch. Una película que me maravilló, quizás porque tenía 24 años, pero que hoy día no toleraría ni como parte de un spot publicitario.
Pero no es un pecado.
Quien llegó más lejos en ese plano fue nuestro común amigo Juan Emil Balic, que alguna vez en un viaje que él hace a Yugoslavia, pasa por Francia y dice: he visto Chalaco. Y dice: me ha defraudado.
Era pésimo.
Una película con un cast, con un reparto completamente, a ver, imbancable. Era Jules Brunel, Brigitte Bardot.
Sí, espantoso. Sí.
Y alguien más.
Y como con un aire de western.
Con aire de western, muy malo.
Jules Brunel puede ser de los actores más imbancables de la historia del cine. Absolutamente intolerable.
Un tronco.
No salvable nunca. No,
Agustín, perdón, tiene los 10 mandamientos.
Ah, sí, bueno. Pero
tiene los 10 mandamientos y Ramsés II para mí es Jules Brunel.
Bueno, está bien. Mea culpa.
Oye, Ascanio, ¿qué hay en la cartelera esta semana?
Esta semana se estrenó Sin Sayo 1, esa que es de los Juegos del Hambre.
O sea, que eso es para adolescentes.
Sí, y que esta es como la tercera parte, pero dividida en dos, como claro, Harry Potter. Después una chilena que se llama El Hijo Pródigo, que es aparentemente sobre un padre que se va, que empieza a acumular basura después de perder a su hijo. Y Elsa y Fred, la nueva versión de esa película que yo creo que era argentina-española, ¿no?
Sí, argentina-española, que se llamaba Elsa y Fred, con China Zorrilla
y
Federico Lupi.
Sí,
sí, espantoso.
Una película como de placas dentales.
Tercera edad.
No, cuarta edad.
Sí.
Porque son gente que ya está...
Pañales para adultos.
Está perdiendo la movilidad,
en fin. Claro.
Y este es un remake americano con Shirley MacLaine y Christopher Plummer, que deben tener...
Buenos actores.
Bueno, fueron buenos mientras... Sí, tenían...
claro.
Él sigue siendo bueno, ella no lo sé.
Sí. Claro, ella se sostenía sobre su vitalidad. Po.
Exacto.
Claro, sí. Y sobre su sonrisa, sus ojos achinados.
Claro.
Buena actriz.
Una cierta gracia.
Sí, buena actriz.
Tocada por la gracia.
¿Cuál es su epifanía, su...
Yo...
Piso soltero, ¿no?
Puede ser.
Yo diría que...
Dios sabe cuánto amé de Vincent Minnelli.
Claro, exactamente, estaba pensando en esa película.
Oye, ¿con quién era? Con Frank Sinatra, ¿no?
Frank Sinatra, Dean Martin. Un papel extraordinario,
muy
suicidándose
bueno.
con el cigarro.
Y esa película es de Vincent Minnelli, ¿no?
Vincent Minnelli. Ya. Sí, esa es lo más grande que hizo.
Oye, la semana pasada se estrenó una película que Agustín vio y que yo también vi, que se llama La Entrega, que es una película curiosa porque es dirigida por un director belga. Esta es primera película suya en Estados Unidos y esta película hoy está basada en un relato, porque no es novela, en un relato de un autor que es más o menos importantón, se llama Denis Lehane, que es el mismo autor en la cual se basa La Isla Siniestra,
la de Scorsese,
y el mismo autor en el cual se basa Río Místico.
Que más ni menos.
Que es una buenísima película, ¿no es cierto?
Obra maestra. Entre las 10 mejores películas de la historia del cine. Sin ninguna duda.
Está bien.
¿En serio? ¿Eh?
Sí. Es lejos para mí la mejor película de Clint Eastwood. No obstante que el planteamiento político que yo creo ver en ella me parece muy reaccionario. Pero cinematográficamente es una película que he visto 5 veces, veré 6 y 7.
No, es una inmensa película.
Y nunca dejaré de deslumbrarme.
¿Qué partido le saca a la ciudad, oye? Uf. ¿Qué partido le saca a ese río que la cruza? Y es de un tema muy muy actual, un tema de abuso deshonesto.
Exactamente.
Abuso deshonesto.
Pero mucho partido también a la idea de la amistad masculina.
Claro.
Tan de Clint Eastwood, ¿no?
A los secretos compartidos, a las lealtades claro. que genera...
No, es muy reaccionario.
Que genera eso.
Es bien reaccionario.
Sí. Ahora, lo tremendo es que uno de ellos llega a ser policía allí.
Claro.
Mm. Claro, glorifica como en Los Imperdonables.
Sí. También ¿A ti siempre te ha parecido
glorifica
que
la justicia por mano propia. Sí, o
la justifica, la acepta.
De pronto es lo que hay que hacer. Sin embargo, en El Gran Torino...
Claro.
Yo diría que él rectifica ese planteamiento.
Un poco.
Y me pareció tan atractivo.
No, bastante.
Lo hace crítico.
Critica eso que ha sido claro. su planteamiento no principal, indirecto en la mayoría, en algunas de sus películas anteriores, lo cual hace muy atractivo.
Lo que pasa es que yo hay un lado que yo creo que le hemos visto poco los seguidores de Clint Eastwood, pero que lo tiene, que es un lado cristiano. Hay una cosa cristiana fuerte en él,
sí.
más fuerte que en otros cineastas y sobre todo en su tipo. Hay que acordarse, por ejemplo, de esta película Blood Work. No era muy buena, era en medio de la fallida, pero estaba centrada...
No recuerdo esa.
El corazón de... En el fondo era una película sobre el corazón de Cristo, digamos, ¿no? Malita, pero...
Yeah.
Blood Work, lazos de sangre o algo así.
Ah, sí.
Que era un policía.
Sí.
También
sí.
que había investigado un crimen.
Sí.
Bueno, y después yo creo que hay algo también bastante en Gran Torino.
Sí.
Hay que acordarse que muere con los brazos en cruz.
Sí,
exactamente. Y hay una figura importante en un sacerdote.
Claro.
Claro.
Está el tema de la confesión.
Está el tema de la confesión.
Claro, ahí en Gran Torino Eastwood es cristiano, pero yo diría que en Río Místico y en Los Imperdonables es precristiano. No, claro. Es Antiguo Testamento, digamos, sí, ojo claro. por ojo, diente por diente, que es una de las declaraciones.
Pero yo creo que la venganza que hay en Los Imperdonables es una venganza poética, es una venganza completamente sobregirada, es una venganza apocalíptica,
sí,
digamos. Es una venganza, es una fuga al reino de la venganza, al reino...
Tiene ribetes que superan la historia.
Que superan la historia y que superan la realidad. Superan...
Sí. Oye, pero este autor y esta película...
Ya, esta película se llama La Entrega, y es una película... No creo que sea una gran película, pero me pareció a mí una película... estimable mientras uno la está viendo, estimable en qué, estimable sobre todo en que tiene mucho ambiente y es muy serena. Es una película que cree en el plano fijo, que cree que hace que la acción transcurra delante de la cámara, digamos. No es esas películas neuróticas, compulsivas, digamos, de que abusan del montaje. No, esta es una película donde los actores, los personajes alcanzan a desplegarse. Por de pronto se despliega en su última actuación y se despide del cine el gordo Gandolfini. Y para mí fue una revelación, un actor que yo entiendo que ya había hecho alguna película antes, es un actor británico, entiendo, que se llama Tom Hardy, y que me pareció muy bueno, pero muy bueno.
Es lo mejor de la película, sí, ¿no? Su actuación.
Claro. Esta es una historia ambientada en un barrio de Brooklyn, donde hay un bar que responde a todas las, que tiene todas las, los atributos, las categorías que tienen estos bares de barrio, y que es utilizado en algún momento por la mafia como centro de recepción de sobres de dineros negros, digamos, sin que los propios camareros y dueños del bar lo sepan. Entonces, yo creo que no es una historia muy buena. Yo creo que lo mejor son los personajes y lo mejor es el ambiente. De cómo evoluciona la historia, yo no sé qué te pasó a ti, Agustín.
Sí, tiene eso que exactamente tú dices, atmósfera, la estética del bar, la estética de la ciudad en invierno, con las calles mojadas.
La música no muy presente, pero que apuntando, subrayando algunos momentos.
¿Verdad? Y buena parte, yo creo, de la serenidad que transmite la película no está, me parece, por el guión, de los planos generales, quietos, sino creo también por la personalidad del actor que tú mencionabas.
Claro.
Por el personaje, diría yo, más bien, del personaje que él interpreta, por lo menos hasta cierto momento de la película.
Y que le imprime mucha verdad, mucha convicción.
Es el gran ancla de la película. Claro. A mí me pasó que me impide considerarla una buena película, que no vi bien las costuras entre la historia principal que tú insinuaste, y ciertos episodios laterales con un perrito, por ejemplo. Hay una mascota que tiene en la película una importancia desmedida y que cada vez que aparece como que distrae la atención del mundo atractivo que es la noche, la sordidez, la lluvia, el mundo delictual, la vulnerabilidad de los personajes. Mucha mascota.
Ascanio, con su buena fe, me dijo que era película de perrito, y me dijo
¿Cómo será?
Que obviamente yo era candidato
a
babear con ella un poquito. Y la verdad que reconozco que algo de eso me ocurrió.
Y el lado de la policía, Héctor, también.
Sí.
La presencia de la policía es como un accidente.
Sí.
No costurea bien, no silvana bien con la historia principal.
No.
Aparece como algo que está encajado, pero no viene.
Incluso no te convenció mucho Gandolfini, ¿sí?
Sí, a mí Gandolfini se para y es animal cinematográfico. Esa expresión creo que es tuya, fue de Juan Mirvalich, es de Ascanio, no sé. Es el tipo de actor como Robert Mitchum.
Claro que se pone, ¿no?
Se paran frente a la cámara y no es que no necesiten actuar, es que están actuando de una manera natural. Algo fluye de ello, magistral. No obstante que el personaje no le permite el lucimiento que, por ejemplo, tuvo en Los Sopranos.
Ah. Bueno, yo vi Caminando entre tumbas, que solo es mencionable mientras uno atraviesa por el desierto de la carterera.
Claro,
¿no? Claro. No es que sea tampoco un oasis, pero no sabe, es un cactus, digamos, ¿no?
Claro, peor es más Carlaucha,
¿no? Sí, peor es más Carlaucha. Ahora, por supuesto que, como pasa con todas estas películas recientes, digamos, tienen una debilidad en la estructura narrativa, ¿no? Siempre las costuras o se notan mucho o no calzan, ¿no?
Ya.
Hasta le pasó Pero, por lo menos desde mi punto de vista, quedan bien arropadas cuando están arropadas por la tradición del cine negro, ¿no? De lo que llamaban los franceses el film noir, ¿no? Aun cuando yo aprecio bastante más, digamos, o aprecio bastante menos a estos detectives privados actuales, que están todos marcados por un trauma.
Sí.
A mí me gustaba más el escepticismo por el escepticismo.
Claro.
Sin razones, o mejor dicho, con la razón de la experiencia, ¿no?, que tenía Bogart.
Era el escepticismo, oye, era el escepticismo templado en el fracaso.
Claro, pero el fracaso...
En el fracaso de una experiencia anterior. Generalmente eran estaban un poquito golpeados. Partía la película y ya estaban golpeados.
Por eso, pero eso queda bastante velado.
Los amorosa y actuales, profesional también, oye.
Sí. Los detectives actuales yo los veo como que el pasado está... les pesa mucho más que lo que están viendo alrededor, ¿no?
Ya.
Yeah. Les amarga más su propia existencia que el mundo, ¿no?
Y pueden equivocarse fuertemente,
claro,
en la percepción de la realidad que están investigando y siguiendo, porque están demasiado marcados por algo escáneo que tal vez ya se ha vuelto un estereotipo. Yo digo, cuando abro una novela policial hoy día, que es un género que me atrae muchísimo.
¿Qué te gusta?
Por favor, no me den más un detective privado que fue expulsado de la policía por violencia, que su mujer lo abandonó,
Que,
o que su mujer la mataron,
o que la mataron, o que tiene problemas con el alcohol,
o que su hija la raptaron, la secuestraron y desapareció para siempre.
Ahora, igual yo prefiero eso que el detective que a veces aparece en algunas novelas policiales actuales, que es como inocuo, o sea, que no le ha pasado nunca nada, o sea, que son como absolutamente normales.
Lechuguino.
Nunca un detective que investiga asesinato es normal. Entonces, a veces, sobre todo en Camilleri, por ejemplo, el detective es demasiado normalito, demasiado un buen vecino, no arrastra una cierta biografía que no tiene por qué ser de fracaso, pero un detective tiene que tener acumulado una cierta biografía para que te resulte atractivo.
Oye, ¿y aquí de qué va? O sea, este es un detective, ¿dónde lo situarías tú? ¿Lo pondrías en psicoanálisis?
Totalmente, de frentón.
Sí, claro.
Este es un policía que tiene un grave, gravísimo fracaso en el pasado y que por eso se convierte en detective privado.
Y se va a redimir aquí, ¿no?
Claro, y le piden, digamos, lo contratan para investigar la desaparición de mujeres que son secuestradas, pero son devueltas en pedacitos. Aún a la gente que ha pagado el rescate.
Oye, ¿y esta película es americana?
Es americana, sí, no me acuerdo el nombre del director ahora, pero...
Pero tiene un nivel de producción
y está,
que califica.
Liam Neeson, para empezar. Digamos.
Claro.
Sí. Oye, pero a propósito de...
Oye, bueno, déjame terminar con la entrega, porque la entrega es una película, es un thriller, no es una película policial, es un thriller. Y la gracia que tiene es que es hecha por un director belga, en Estados Unidos, un director belga cuya primera película, que no me acuerdo cómo se llama, disputó el año pasado o el antepasado el Oscar a la mejor película extranjera.
Como belga.
Una película que se llama como Dulhead.
Todo eso se los traga ahora Hollywood.
Increíble,
sí. Cómo se traga actores, directores, toda esta moda del cine nórdico. Veo que los actores noruegos empiezan a aparecer en Hollywood. Los directores noruegos, islandeses.
Oye, y cuando tú dijiste que se estrenaba esta semana también esta película para jóvenes de los Juegos del Hambre, yo he tenido la oportunidad de ver recientemente películas que no se han estrenado y películas de inspiración muy adolescente, o sea, estamos no adolescente en el sentido de este cine fantástico, sino adolescentes. Ponte tú, vi recientemente una película que se llama Frank, que es la historia de un joven que se incorpora a una banda rockera donde cuyo líder es un tipo extraño, bien poco funcional, que usa siempre una careta, se esconde detrás de una careta, y se esconde detrás de una careta porque no quiere mostrar su cara, y él considera que mostrar la cara de inmediato es una lesera, digamos, porque te van a juzgar por eso. En fin, mira, es una película que no está mal, digamos, pero por Dios, que es adolescente, digamos, porque esos temas, digamos,
No porque trata de adolescentes, sino porque la mirada es adolescente.
Porque la mirada es adolescente. Ah, porque la inspiración es adolescente.
Estamos llenos de eso.
Bueno. Claro. Bueno, incluso la nueva película de Jim Jarmusch, que es una película de vampiros, también, si uno la juzga, es muy adolescente. Muy adolescente.
Habrás leído que es la primera vez en la historia de la humanidad que hay muchísimos más jóvenes que...
Sí, pues lo he leído, lo he leído. Bueno, oye, y si hay alguien que lo ha leído bien, digamos, son la industria del cine de Hollywood. La industria del cine de Hollywood.
Oye, pero no deberíamos dejar irse este programa sin que Agustín nos rete.
Ah, sí, por favor.
Por lo que dijimos de Perdida.
No, Agustín, rétanos, en serio, porque
hemos sido retados en muchas partes.
Hemos sido retados en muchas partes. Hay mucha gente que dice que fuimos injustos con esa película.
Sí, yo tuve la convicción de que ustedes la maltrataban en exceso, cosa que les suele ocurrir también. Claro. Y hasta el punto, no sé si esta será una pesadez para ustedes y nunca más yo pueda conversar sobre cine al aire, pero de estas personas parecen amar el cine pero no gustar de las películas. Bueno, el amor por el cine se los concedo, pero de pronto amarán las películas porque sí. Claro, Perdida no es una gran película, pero a mí me pareció desde luego mejor que La Entrega, basada en una novela del mismo título de Gillian Flynn, una escritora norteamericana de apenas dos
que
novelas,
tú leíste,
que leí el año pasado con agrado, una novela simple sin grandes pretensiones, pero que tiene una buena historia y que está veteada de humor abundantemente, cosa que en la película también ocurre. Ahora, yo suelo usar, por deformación profesoral y por falta de imaginación, la escala de notas para las películas, de 1 a 7. De manera que una película no me gusta, no le pongo necesariamente un 2 o un 3. Le puedo poner un 4, que es satisfactorio. Hay que recorrer la escala de notas. Las películas no están de... No sé si me entiende.
Sí, claro,
si me entiende, es que obviamente.
Oye, que
esta le pareció a mí una película de nota 5.
Es que hay dos escuelas. Hay dos escuelas. Porque mira, en el largo plazo, tú divides las películas en las buenas y las malas.
¿En el largo plazo?
En el largo plazo.
¿Verdad?
En el largo plazo.
¿Sí? Sí. ¿Y qué es el largo plazo? ¿Una vida?
Para atrás.
¿Para atrás?
Para atrás. O sea, cuando tú recuerdas, cuando tú rescatas una película. Una película
de hace 10 años.
De hace 10 años.
La verdad, de hace 5.
La verdad es que no, es buena o es mala. No hay película.
Mi experiencia es otra. Yo de pronto redescubro una película antigua que me pareció muy buena y la reajusto un poco a la baja, pero no necesariamente me parece
mala. La echa a la hoguera.
No, a veces ocurre. Pero también, si uno examina el pasado cinematográfico que uno ha tenido, uno encuentra películas más o menos. Si el 4 existe, películas satisfactorias, películas que pasan más allá de lo regular, diría yo. Películas que solo son buenas, pero también, Héctor, no solo buenas y malas películas, hay películas muy buenas que son mejores que las buenas, y hay grandes e inolvidables películas que son más que las buenas. O sea, Río Místico para mí no es una buena película.
Pero recién tú dijiste que habías visto Río Místico 5 o 6 veces, digamos.
Aproximadamente,
lo cual te permite volver a disfrutar de la experiencia.
Exactamente.
Esa experiencia yo creo que no es posible con Perdida.
Ah, no, desde no luego que no. La segunda vez puede ya que ni sé, siquiera... O sea, porque además una película la demasiado larga.
La segunda vez se cae como piano porque está fundada básicamente en la sorpresa.
En un truco, claro.
No resiste... bien una segunda mirada, pero la primera proyección de la película a mí me entretuvo, me divirtió, me convenció, aunque no totalmente, sobre todo a nivel de los dos personajes principales. La actriz, que es muy relevante en el papel femenino, también no da todo lo que debería dar en términos de...
No tiene peso, no tiene densidad.
Pero en esta cartelera paupérrima, menesterosa, como tú decías, es motivo de celebración que llegue una película en que tú puedas ver con agrado, en una cartelera, ya lo saben ustedes mejor que yo, enteramente infantilizada, digamos, con el cine de animación, y respecto al cual estoy de acuerdo con Héctor. Pero cualquier cosa menos cine, ¿no?
Sí,
no,
es otra cosa.
Pero también tienes que tener presente, por lo menos para los efectos de nuestro comentario de ese día, que en los días previos había críticos, colegas nuestros, que habían celebrado la película.
Que rasgaron vestiduras,
en exceso, incluso algún amigo mío. Digamos, como una obra
maestra. Y lo siguió siendo incluso después de eso, ¿eh? Hablamos de Antonio Martínez.
Hablamos de Antonio, sí, por supuesto. No,
yo rompí relaciones.
No habrá unas películas.
No. Yo saqué mi libreta negra, digamos, y lo puse Antonio Martínez con todas sus letras.
Hacía mucho tiempo que Antonio no trataba tan bien a una película.
Efectivamente.
Y yo la fui a ver después de esa crítica, y claro.
¿Viste todo el mal que causó?
No el mal. Pero me invitó a verla y a pasar un buen y destacable rato.
Grande Antonio Martínez, grande.
Sin
Antonio
duda. Martínez. Pero también alguien, no me recuerdo el nombre, pucha, pido perdón, pero en la tercera, ¿no?
Sí, pues Daniel Villalobos también echó las campanas al vuelo con la
película. Creo que 7, le digo, porque ahí usa la escala de notas también.
Claro. Sí. Entonces nosotros en el fondo estábamos matizando.
Bien. Ya, pero no era eso lo que estábamos haciendo.
No, es verdad.
Es un gran político, Askena. Es un gran político. Bueno, desgraciadamente, señores, se nos acabó el tiempo. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Les recordamos que este programa se emite, se repite íntegro el próximo domingo a las 22 horas. Tenemos que agradecerle a Agustín Esquella que nos haya acompañado en esta edición más dialogada. Porque aquí normalmente yo lo que vengo es a escuchar a Ascanio, las latas de Ascanio, más dialogada con Agustín Esquella. Muchas gracias, Agustín, por habernos acompañado en el programa. Gracias, Ascanio, y gracias a ustedes por su sintonía. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes en la edición normal de Terapia con Andrés Benítez y Max Colodro. Y el día viernes seguimos hablando de cine. Muchas gracias, buenas noches.
Banchile Inversiones por décimo año consecutivo se encuentra dentro de las 20 mejores empresas para trabajar en Chile. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. El nuevo Ford Fusion no solo tiene lo mejor en diseño, tecnología y seguridad, sino que también cuenta con dos opciones de motorización para que disfrutes de toda su potencia. Un motor 2.0 EcoPost con 240 HP y un motor 2.5 con 175 HP y mucho, mucho más. Conoce más del nuevo Ford Fusion en Ford.cl.